¡Jure por Cuba!
Noticias de Cuba por el Servicio Informativo de la Junta Revolucionaria Cubana.
El jure jura.
Cuba será libre por el esfuerzo de sus hijos.
Cuba será la tumba del comunismo en América.
Cuba libre será ejemplo de democracia, justicia y libertad.
Comienzan las represalias estilo Gestapo. Como reportáramos en nuestro anterior programa, y cumpliendo la amenaza que profiriera el subdirector del periódico Hoy en el entierro del comunista Vicente Pérez Noa, ajusticiado por fuerzas de la clandestinidad, han sido asesinados el pasado 6 de noviembre por la tiranía comunista los patriotas cubanos Roberto Echeverría Martínez, Enrique González Cepero, Omar Prieto Vera, Ismael Marchante Hernández y Enrique Pérez Abreu.
El pretexto para este crimen ha sido el de que ellos fueron los que llevaron a cabo el ajusticiamiento de Pérez Noa. Sin embargo, informaciones de la clandestinidad desmienten categóricamente eso y se asegura que los compatriotas asesinados estaban presos con anterioridad a los sucesos. No es la primera vez que la dictadura pone en práctica tan incalificable proceder, pero nunca el descaro había sido tan ostensible, lo que hace más repugnante aún el crimen cometido.
Por otra parte, se reporta que dentro del mismo plan de represalias se continúan efectuando múltiples arrestos y detenciones, como la del campesino Miguel Fernández Mirabal, por la simple razón de vivir cerca del lugar de los hechos. El propósito de la tiranía de implantar a toda costa el terror en la zona se hace patente ante la circunstancia de que están acusando hasta los miembros de la secta religiosa Testigos de Jehová de haber colaborado con los activistas clandestinos.
Se intensifican los sabotajes en La Habana. Numerosas explosiones que se produjeron en el área de la capital de Cuba, conocida por La Habana Vieja, crearon confusión y pánico entre la población y las autoridades del régimen comunista.
La zona afectada permaneció sin electricidad durante más de 14 horas. Los bomberos tuvieron que intervenir para extinguir los incendios provocados por explosiones que tuvieron lugar en los registros de gas situados en la vía pública y en la red soterrada del servicio de electricidad.
Los daños ocasionados tendrán que ser sometidos a difíciles reparaciones que requerirán la inversión de muchos días de intenso trabajo sin que puedan asegurarse resultados totalmente satisfactorios, según se informó, por la carencia de equipos y piezas de repuesto.
Aunque el régimen comunista confesó su desastre atribuyendo las explosiones al grave estado de deterioro en que se encuentran las tuberías de gas y los cables soterrados, en Cuba se conoce que las explosiones fueron producto del sabotaje de los patriotas de la resistencia.
Cabecilla terrorista venezolano es designado agente de enlace entre Castro y las FARC. Un notorio agitador comunista de Caracas ha sido designado por las bandas terroristas llamadas a sí mismas Fuerzas Armadas de Liberación para que las represente como agente de enlace entre los comunistas de Cuba y de Venezuela.
Pedro Duno, de 30 años, de larga hoja penal, prófugo de la justicia venezolana, se encuentra en la capital de Cuba coordinando las planeadas operaciones terroristas contra el pueblo de Venezuela con motivo de las elecciones que tendrán lugar el 1 de diciembre en la hermana república.
Duno fue uno de los instigadores del alzamiento de Carúpano que trajo como consecuencia la inmolación de centenares de soldados de la democracia. Más tarde dirigió personalmente varios de los cobardes atentados contra miembros de la fuerza pública que, en cumplimiento de sus deberes de protección a vidas y haciendas, fueron asesinados por la espalda por los matarifes de la FARC.
Racionamiento de azúcar en Cuba. En un pasado relativamente reciente, antes de que los comunistas llenaran de sangre, de ruina y de espanto los escenarios de la martirizada patria de José Martí, Cuba era uno de los más grandes productores de azúcar del mundo.
Llegaron los comunistas y la industria básica del país comenzó a quedarse a la saga. La desorganización y la ineptitud comenzó a dejar sus huellas en ese próspero sector de la vida económica cubana. Las cifras siguieron descendiendo en progresión alarmante y el pueblo de Cuba afronta ahora una situación que nadie pudo imaginar jamás. La llamada azucarera del mundo tiene que someter el azúcar de consumo doméstico a un severo racionamiento que reduce a una proporción menor la cuota mermada ya por una medida restrictiva anterior que ha asignado a cada familia.
La situación, empero, apunta a la posibilidad de hacerse más crítica con motivo de los daños causados por el ciclón Flora, que ha destruido las siembras de caña en áreas muy extensas y que ha echado a perder miles de sacos de azúcar que han tenido que ser lanzados al mar por inservibles.
Solamente en la refinería Arechavala tuvieron que desechar 35.000 sacos por encontrarse en esas condiciones. El mismo deterioro sin remedio han sufrido las existencias almacenadas de numerosas centrales azucareras en las provincias de Camagüey y Oriente.
Continúan las dificultades con la electricidad en La Habana. Aún después de restablecido el servicio eléctrico en La Habana, que estuvo casi 2 días interrumpido a consecuencia de un sabotaje, han continuado las dificultades en otros lugares de la provincia sin que se conozca a ciencia cierta hasta dónde una cosa tenga que ver con la otra.
Como ya se ha informado, la tercera parte de la ciudad de La Habana, desde los muelles hasta Galiano, estuvo sin gas ni luz desde la mañana del día 8 hasta la madrugada del día 9 como resultado de lo que el régimen comunista calificó de explosión del gas en varios registros situados en oficios y lamparilla. Por otra parte, el domingo día 10 faltó el servicio eléctrico durante 10 horas en los siguientes lugares de la provincia de La Habana: Santa Cruz del Norte, Paula, San Antonio de Río Blanco, Aguacate, El Perú, Casiguas, Jibacoa, La Sierra, Caraballo, Jaruco y Bainoa. Además, en todo el tramo de la Vía Blanca, desde Boca de Jaruco hasta la playa de Jibacoa.
Como explicación de esta falla, el régimen esgrimió la de que se debían a reparaciones, aunque no se aclaró si estas reparaciones tenían algo que ver con las del sabotaje de La Habana Vieja, que por otra parte se espera que se prolongarán varios días más por lo menos.
Hace grandes estragos la tuberculosis en Cuba. Antes de que los comunistas asaltaran el poder en Cuba, la tuberculosis era una enfermedad controlada y vencida por la ciencia. Los altos índices de progreso alcanzados por la medicina en el país y la magnífica atención hospitalaria a que eran sometidos los pacientes habían reducido la mortandad a cifras mínimas. No sucede ahora lo mismo en la colonia rusa del Caribe, a pesar de que los comunistas encontraron en la isla magníficos y bien dotados sanatorios y hospitales destinados a la prevención y tratamiento de esa peligrosa dolencia. La desnutrición por la carencia de alimentos y la falta de higiene y de medicación adecuada, caldos de cultivo propicios para esa enfermedad, han hecho surgir en Cuba numerosos casos de tuberculosis que depauperan y destruyen rápidamente la vida de los pacientes. Personas llegadas recientemente de Cuba hacen relatos impresionantes. Los centros hospitalarios se encuentran en un estado deplorable, sin medicinas, sin camas y privados de material quirúrgico, de placas radiográficas, de anestésicos y de los más elementales recursos médicos para imponer el tratamiento que cada caso requiere. Cuentan estos refugiados que en el Sanatorio La Esperanza, uno de los más importantes hospitales dedicados a la profilaxis y erradicación de la tuberculosis, los pacientes duermen y fallecen en el suelo en una espantosa promiscuidad. Esto ha sucedido y sigue sucediendo en Cuba. A pesar de que en el rescate de 60 millones de dólares pagados por los prisioneros de Playa Girón se incluyeron enormes cantidades de medicamentos para esta y otras enfermedades que no pueden ser usadas por los cubanos porque Castro las remitió a Rusia en pago de las armas que hoy esclavizan y asesinan al heroico pueblo de Cuba.
Próxima la implantación del servicio militar forzoso. Según anunció Raúl Castro, el hermano menor del mayor de los traidores, está ya en preparación la ley que implantará la militarización forzosa al pueblo de Cuba. En su declaración del pasado día 12, Raúl Castro anticipó que la militarización será por un periodo de 3 años para todo cubano que arribe a la edad de 17 años... y añadió que se contará también con la presencia de voluntarias en el servicio. Sabiendo lo que significa el término voluntario en el léxico comunista, ya puede imaginarse lo que les espera a las pobres cubanas.
Detrás de todo esto, no hay más que la implantación del sistema de trabajo esclavo, pues, según admitió el propio Castro, los conscriptos serán organizados en brigadas de trabajo para llevarlos a laborar en la recolección de los productos agrícolas y otra faena según se requiera. Nada, que ya oiremos dentro de poco de la creación de tribunales militares para juzgar y fusilar, si les es conveniente, a los soldados que no cumplan las tareas de corte de caña que se les asignen.
Triunfo democrático de la Federación Internacional de Béisbol Aficionado. La negativa de los dirigentes de la Federación Internacional de Béisbol Aficionado, FIBA, a permitir que la Cuba comunista sea la sede del próximo campeonato mundial de ese deporte, puede considerarse como una aplastante derrota del gobierno títere de Castro.
Carlos Seca, costarricense presidente de la FIBA, comunicó al delegado fidelista Manuel González que la federación había decidido por mayoría denegar la petición cubana en el sentido de que se ampliara el plazo para organizar el campeonato.
Convoca la Dirección Nacional del Jure a todas sus delegaciones en el exterior para protestar contra los fusilamientos. Las delegaciones de la Junta Revolucionaria Cubana Jure en Estados Unidos, Centroamérica, Puerto Rico, América del Sur y Europa se encuentran laborando activamente en la organización de actos de calle en protesta contra la reciente ola de fusilamientos en la Cuba comunista.
Se han fijado los días 26, 27 y 28 del presente mes de noviembre para llevar a cabo esta campaña de protesta, como se conoce a través de las agencias informativas y de las declaraciones del propio régimen comunista. En las tres últimas semanas, decenas de cubanos han sido asesinados frente al paredón por los pelotones fidelistas.
El Jure convoca a todos los exilados cubanos para que se sumen a estas demostraciones públicas de protesta por el baño de sangre que nuevamente envuelve en terror y luto a la patria esclavizada.
Amigos, esta noche presentamos en nuestro programa al reverendo Germinal Rivas. El reverendo Rivas era en Cuba pastor de la Iglesia Metodista Central de Cienfuegos, siendo en la actualidad pastor de la Iglesia Metodista Wesley en Coral Gables, Miami. El reverendo Rivas es vicepresidente del Movimiento de Acción Cristiana, que se enfrentó a la dictadura de Batista y más tarde a la tiranía comunista de Fidel Castro. Asimismo, el reverendo Germinal Rivas es actualmente secretario de la Dirección Nacional de la Junta Revolucionaria Cubana Jure. Reverendo Rivas, ¿cuál es la posición del protestantismo con relación al comunismo?
El protestantismo, como toda religión cristiana, se enfrenta totalmente, desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista práctico, al comunismo en todas sus formas, ya ideológicamente, como se ha mencionado, ya en sus implicaciones en el colonialismo ruso. Nosotros creemos totalmente incompatible el espíritu de Cristo con el espíritu materialista que alienta y dirige la Tercera Internacional. El protestantismo, en el espíritu de ese mismo Cristo que adoramos, concibe una religión que se expresa también en la acción social, y creemos que el comunismo es la contrarrevolución, la reacción del siglo XX.
Reverendo Rivas, ¿han sido perseguidas las iglesias protestantes en Cuba?
Bueno, precisamente por esta nuestra opinión militante frente al comunismo, tal como ha sido expresada por grandes hombres como el obispo Otto Dibelius de Alemania, que se ha enfrentado valientemente al comunismo en Alemania Oriental, y el propio obispo Fred Corson aquí en Puerto Rico, pues la iglesia protestante ha sido perseguida de distintas maneras en nuestra patria. Por ejemplo, varias de nuestras iglesias han sido tomadas. La iglesia metodista del barrio Teresa, cerca de Holguín, fue convertida en una escuela. También en la zona de Manicaragua, donde teníamos un campamento de verano para jóvenes, las dos iglesias que teníamos allí fueron tomadas por el régimen y una de ellas destruida totalmente, hasta los cimientos. Es la iglesia que usaban allí los campesinos. Ha habido algunas iglesias bautistas en Oriente que han sido convertidas en tiendas del pueblo o a las que no se les ha dado permiso para abrir sus puertas.
¿Ha habido algún fusilamiento con relación a los líderes protestantes de Cuba?
Bueno, esta es una de las noticias últimas que hemos recibido. Tres pastores de distintas denominaciones, uno de la provincia de Pinar del Río y dos en Camagüey, fueron fusilados. Según tenemos entendido, uno de ellos llevaba ya varios meses en la cárcel y a todas luces, y tal como son los reportes que nos llegan, eran personas que ni siquiera estaban empeñados en forma alguna de oposición abierta al régimen o militante. Simplemente se les fusiló por la actitud protestante en general de oposición al régimen, de resistencia a los empeños de este, de reducir a la impotencia a los líderes de nuestro movimiento y, por supuesto, por su posición espiritualista. Y no solo esto, sino que en el pasado muchos pastores han recibido toda clase de atentados y vejámenes. Recuerdo uno de nuestros pastores, el reverendo Ovidio Amaro, que era pastor en Bauta, pues a raíz de la invasión de Playa Girón fue detenido y se le fusiló en tres ocasiones con balas sin plomo, es decir, balas de salva, para intentar volverle loco. Y en mi propio caso, pues fui registrado a las 2:30 de la mañana y la puerta de la casa pastoral en Cienfuegos fue destruida a culatazos y hasta dispararon. Y así cosas por el estilo. Uno de nuestros pastores, oficiando en la ceremonia de la Santa Comunión, pues llegó una multitud con la milicia al frente y allí le destruyeron, le golpearon en el mismo altar de la iglesia estando arrodillado con manoplas, rompieron su Biblia y el ritual, la liturgia de la iglesia en pedazos y detuvieron a un grupo de jóvenes. Esto es lo que se está viviendo hoy en la Cuba comunista.
Reverendo Rivas, ¿qué aproximadamente qué porcentaje de los pastores y misioneros protestantes cubanos están exilados?
Pues actualmente hay alrededor de 200. Usted sabe que además de los problemas que ya se han mencionado, nuestras iglesias, que había muchas en los campos de Cuba, pues fueron cerradas por el régimen. No se permiten tener servicios religiosos ni siquiera en los hogares. Todo tiene que limitarse a los templos. Nuestros programas de radio fueron suspendidos y recientemente un gran cargamento de Biblias fue incautado, llevándose el papel de las Biblias para las imprentas del régimen y las cubiertas de cuero y zippers para fábricas de cartera. Por lo tanto, ante la imposibilidad de proclamar el Evangelio con plena libertad y con absoluta fidelidad a su conciencia, pues ese grupo que he mencionado tuvo que abandonar su patria.
Reverendo Rivas, conocemos que hay un pastor protestante, el reverendo Raúl Fernández Ceballos, que es un vocero del régimen comunista de Cuba. ¿Es esa una actitud extendida entre los demás líderes protestantes que están allá?
En manera alguna, el reverendo Fernández Ceballos es lo que pudiéramos llamar el gran traidor a la fe de sus hermanos. El reverendo Fernández Ceballos, por sus actividades sociales, durante algunos años fue secretario ejecutivo del Concilio de Iglesias Evangélicas en Cuba, el cargo más alto allí representativo. Pero este señor, no quisiéramos llamarle siquiera reverendo, fue expulsado, fue destituido por esa misma asociación en el año 1960, siendo elegido presidente en dicha reunión el reverendo Manuel Viera, quien es también actualmente el presidente del Movimiento de Acción Cristiana de Cuba.
Reverendo Rivas, el reverendo Manuel Viera, es el mismo que es el mismo pastor que es dirigente en el exterior de la Junta Revolucionaria Cubana Jure.
Sí, él es uno de los dirigentes en el exterior del Jure. Él llegó a ser el coordinador nuestro en Tampa. Resulta que el Movimiento de Acción Cristiana, al llegar sus dirigentes nacionales al exilio, pues trató de hacer una labor unitaria, de unir a los grupos democráticos, de pensamiento progresista, en fin, que estuvieran en esta lucha con sinceridad, como creíamos, en un solo organismo que llevara adelante esta batalla. Nuestros esfuerzos, sin embargo, no fueron coronados por el éxito. Desgraciadamente hubo mucho de ambición, falta de interés, y al fin, cuando se había anunciado una reunión, pues esta no pudo llevarse a cabo por traición y desilusión de algunos de sus líderes. Durante esos empeños conocimos al dirigente Rogelio Cisneros, coincidimos con él en el planteamiento de esta lucha, teníamos una afinidad ideológica extraordinaria, y allí pues, a la hora de organizarse este organismo que reúne a los cubanos de buena fe, a los cubanos que tienen un pensamiento en el hombre humilde y necesitado de Cuba, a los cubanos que creemos en una Cuba mejor para el futuro y llevada a cabo por la acción de sus propios hijos, pues ahí estuvo el Movimiento de Acción Cristiana, que se integró totalmente en el Jure. Recomendamos a todos nuestros miembros, donde quiera, que se hagan militantes del Jure, y de esa manera están contribuyendo a esta lucha tremenda en que nos hayamos empeñado. El Movimiento de Acción Cristiana sigue existiendo para realizar labor de propaganda y entrenamiento a los miembros de las iglesias, pero toda nuestra labor en el campo político y militar se realiza dentro del Jure. Actualmente el reverendo Viera realiza una labor convirtiendo cada delegación del Movimiento de Acción Cristiana en la Florida en una rama del Jure. Creemos que el Jure es en sí una unidad, pues aquí se agrupan hombres de todos los sectores revolucionarios que están en esta lucha verdaderamente empeñados.
Pues muchas gracias al reverendo Germinal Rivas por sus interesantes declaraciones. Y ahora, nuestro editorial.
En defensa de la democracia. Hay demócratas de pacotilla que no creen en las masas, a las que llaman plebe, ni en el pueblo al que creen plebeyo, o carnero. Tampoco creen en el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Especialmente la última porción de la frase, gobierno para el pueblo, les es particularmente alérgica. Quisieran para sí una democracia de élite con aire acondicionado en Torre de Marfil. Son los que rehúyen apretar la mano callosa del trabajador o del desempleado. Demócratas de chaqueta y cuello duro, bandera, himno y revistas militares que no acaban de comprender que el 80% de la población la integran trabajadores intelectuales o manuales de la industria, el comercio y la agricultura. Ignoran al hombre menos favorecido que vive de la asistencia pública en barrios de indigentes y a los que la miseria se los va devorando moralmente. Estos demócratas de intelecto pactan con la casta militar para que les defienda sus seculares privilegios y les inyectan no el respeto a la constitución política ni a las leyes, sino la malsana idea de que los militares son los salvadores de la patria, los grandes electores, poniéndolos frente a las clases populares a las que califican de analfabetas e impreparadas para el ejercicio de la democracia representativa. Si la soberanía radica en el pueblo, decía Sarmiento, eduquemos al soberano, cosa que ellos han evitado durante años para no poner en peligro ni muy de manifiesto las desigualdades sociales. Estos demócratas defensores de los golpes de Estado decapitan la libertad en América porque creen que la tiranía de derecha es la mejor defensa contra el comunismo. Ignoran de mala fe que el comunismo no prospera y es mera minoría sin ningún eco en los medios y países donde el obrero disfruta de buenos salarios, oportunidades de empleo y ve al Estado no solamente árbitro imparcial en la pugna de intereses entre el capital y el trabajo, sino también protegiendo sus derechos humanos y sociales, como en los Estados Unidos de América. La piedra angular de la libre empresa y del éxito del capitalismo moderno radica no en la explotación de las masas populares, sino en mejorar su nivel de vida, creando el necesario mercado de alto consumo que sirve para mantener la economía y la industria produciendo sin cesar, en beneficio del Estado, el capital y el obrerismo. Por desgracia, en el exilio cubano abunda esta clase de demócratas de laboratorio. Con espanto a toda clase de intervención estatal en la planificación económica, en los salarios mínimos y en la humanización de las condiciones de trabajo. Ven fantasmas hasta en la sopa y aspiran al gobierno reaccionario y de derecha en la Cuba postcomunista. Cultivan la ley del péndulo. Creen a pie juntillas que el pueblo de Cuba, como reacción a la extrema izquierda, permitirá un gobierno de extrema derecha. ¡Cuán equivocados están! En Cuba vamos a tener que empezar de nuevo. No se podrá volver al 9 de marzo de 1952, ni mucho menos al 31 de diciembre de 1958. La historia nunca retrocede ni se repite. En la Cuba postcomunista habrá que ir con las manos limpias de oro y de sangre a convencer, y no a vencer solamente, a una juventud adoctrinada en el marxismo para ofrecerles la solución democrática y justa. A hacerles ver que nuestro sistema de respeto a la ley y al derecho ajeno, de justicia social y económica, de supremacía del bien común, de gobierno de opinión pública y respeto a las minorías, es mejor, mucho mejor que la dictadura del proletariado, el gobierno del partido único, el Estado policial, la lucha de clases y el terror como sistema de gobierno. Por lo menos, es más humano y justo. Una campaña a todo vuelo en los medios del exilio cubano, que solamente a este perjudica, ataca violentamente a la izquierda democrática. La ven en contubernio con los comunistas, haciéndole el juego a los comunistas. Son estúpidos, además de actuar de mala fe. Porque, ¿quién va a creer que el Partido Comunista se ataca a sí mismo? Si don Rómulo es comunista, ¿por qué lo atacan los comunistas? Si Aya de la Torre es comunista, ¿por qué lo quisieron asesinar los comunistas en el Perú? Si Figueres y Villeda Morales son filocomunistas, ¿por qué Castro atacó a Figueres en 1959? Si Muñoz Marín es comunista, ¿por qué los comunistas son sus peores enemigos? Al sembrar la cizaña, tratan de abortar el movimiento interno de rebeldía del pueblo cubano, tildándolo antes de que se produzca de maniobra del comunismo internacional. Como si nadie supiera del estado de hambre, desesperación y amargura en que vive hoy el pueblo cubano y que desembocará irremisiblemente en un incontenible levantamiento popular. Los malversadores, asesinos y reaccionarios pretenden escudarse tras la bandera del anticomunismo, cuando la bandera del anticomunismo solo la puede enarbolar un reformador. Reformador en todos los órdenes, incluso el moral, para que no vuelva a darse el caso de un cocainómano aspirando a la presidencia de Cuba o a un asesino reiterado disfrazado de providencial benefactor, no de su pueblo, sino de su bolsa. Descarados. Cuba necesita algo que garantice democracia y libertad, justicia social y honesta distribución de las riquezas nacionales. Y lo tendrá. En el campo de las ideas sociales, surge en América la democracia de izquierda, más conocida en Europa como la socialdemocracia, efectiva en Escandinavia y otros países que las estructuras feudales de América Latina se resisten a asimilar. La idea fuerza de la democracia de izquierda en América derrotará al marxismo ganando el favor popular para establecer verdaderos gobiernos nacidos de la entraña popular, preocupados por el bienestar del pueblo y capaces de estimular a todos los sectores sociales en la obra común del progreso nacional.
Ha sido el espacio dominical de la delegación de San Juan de la Junta Revolucionaria Cubana, JURE. El próximo domingo a las 7 de la noche estaremos nuevamente con ustedes con las últimas noticias de Cuba. Muy buenas noches.